Miqueas capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y si Dios lo permite, vamos a ver que Dios te capacita para proclamar su mensaje. Dios te capacita para proclamar su mensaje. Aquí en Miqueas, Miqueas trae un mensaje de alerta, un mensaje para que el pueblo se dé cuenta de su pecado, de su rechazo de Dios, de que están viviendo para sí mismos, de que no son tan santos como piensan que son, que no son tan buenos como piensan que son, sino que todo lo que están haciendo que no se conforma a la Escritura, que no se conforma a la palabra de Dios y a la ley de Dios, es pecado. Y están rompiendo la ley de Dios. Se han desviado. Y si continúan así, pues les va a ir mal. Necesitan arrepentirse. Y el problema es que los líderes también, los líderes religiosos, que son los profetas, son los sacerdotes, y también los líderes del gobierno, los jueces, los reyes, no están caminando rectamente, no están practicando la justicia, sino que se han entregado a toda clase de maldades, toda clase de pecados, los cuales identifica Miqueas, donde el pueblo está entregado a la idolatría y por ello a la inmoralidad. Hacen lo que es malo, disfrutan de lo que es malo, codician y roban y oprimen y detestan lo que es recto, aman lo que es malo y están poniendo en práctica sus pensamientos malévolos, edificando con sangre, con injusticia, practicando cohecho y recibiendo toda clase de sobornos y solamente enseñando la ley por dinero. Y entonces vemos la impiedad, la mentira, los engaños que pervierten la justicia y no guardan los mandamientos de Dios, no siguen el consejo de Dios y aún así se justifican a sí mismos. Piensan que están completamente bien, que no hay ningún problema en su relación con el Dios verdadero. Y piensan que esos pecados hechos a oscuras, pues no pasa nada. Incluso algún pecado que otro que la gente puede ver, pues no pasa nada, porque Dios es muy misericordioso. Pero no quieren enseñar la importancia de que Dios es un juez justo, un juez que castiga la maldad y que no deja pasar por alto la impiedad y que castiga a cada uno de acuerdo a su obra. Y nos dice aquí en Miqueas 3, versículo 11, dice: sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y eso es lo que ellos piensan, se justifica a sí mismos todas sus acciones, todos sus pecados, porque ellos piensan: bueno, somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, entonces ningún mal nos va a venir. Nada le va a pasar a Jerusalén, porque es la ciudad que Dios ha escogido para poner su nombre. Nada nos va a pasar a nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Dios ha escogido a nuestros padres. Dios ha hecho un pacto con Abraham, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Lo tenemos todo asegurado. Podemos vivir como querramos. Pero eso no funciona con Dios, porque Dios es santo, es justo. Es un Dios de amor y misericordia, pero Él pide santidad, Él pide que pongamos en práctica su palabra. Y aquí en Miqueas, donde empieza la segunda parte de Miqueas, porque Miqueas se divide en tres secciones. Una empieza en el versículo 1 del capítulo 1, la segunda empieza en capítulo 3, versículo 1, Y la tercera sección empieza en capítulo 6, versículo 1, donde divide estas secciones en por juicio y salvación. Realmente hay esperanza para aquel que se arrepiente. Pero aquí en el capítulo 3, vemos cómo trae acusaciones. Y en los primeros cuatro versículos, presenta una acusación contra los líderes, contra los gobernantes que ellos oprimen y dañan. Y del versículo 5 al versículo 8, el pasaje que, si Dios lo permite, lo vamos a ver, es presenta una acusación contra los profetas. Y luego termina el capítulo del versículo 9 al versículo 12 con un clímax, incluyendo a los líderes, los profetas y a los sacerdotes, porque se han entregado a hacer lo que es malo. Y Dios lo que desea es que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a Él. Ahora, quiero leer los primeros 8 versículos para que veamos aquí cómo presenta esta acusación contra los líderes y luego presenta la acusación contra los profetas, que es la misma estructura que vemos en el capítulo 2, porque empieza acusando a los líderes y luego acusa a los a estos profetas, que los describe como profetas glotones, porque ellos lo que quieren es que les llenen el estómago, que les den de comer, y entonces profetizan lo que tú quieras, mientras que les pagues, mientras que proveas para sus necesidades. Eso es lo que ellos buscan y eso es lo que desean. Y por ello vemos esa misma estructura, donde los profetas glotones, Miqueas se dirige a ellos inmediatamente después de acusar a los líderes, a los que gobiernan. Vamos a leer el texto aquí en Miqueas 3, versículo 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, los últimos 4 versículos se refiere de una manera general a cada uno de estos líderes. Y en versículo 9 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrás mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Dios te capacita para proclamar su mensaje. Aquí en Miqueas 3, del versículo 5 al versículo 8, vemos cómo se dirige directamente a estos profetas, donde dice versículo 5, así ha dicho Jehová, No, aquí viene el mensaje directo de Dios. Dios está comunicando y está hablando por medio de Miqueas a estos profetas. Y por ello, Miqueas tiene autoridad. Y la autoridad no viene de sí mismo. La autoridad no viene de su palabra. La autoridad no viene de su trasfondo o de donde viene. La autoridad que tiene Miqueas viene de Dios. Y él comunica la palabra de Dios con fidelidad. Y al hablar en nombre de Dios, está comunicando la palabra de Dios y tiene la autoridad que, de Dios, que Dios le ha dado. Y por ello en versículo 5 dice, así ha dicho Jehová. Lo cual, al comunicar la palabra de Dios, es muy diferente. O sea, la profecía de Miqueas es muy diferente a esas profecías de los otros profetas. Porque los otros profetas son falsos. Y lo hacen por engaño, lo hacen por quizás sentirse bien o que les honren por ganancia. Pero Miqueas no lo hace por ninguna de esas razones. Él lo hace porque Dios le ha mandado a proclamar el mensaje. Y él lo hace con fidelidad. Y vemos que Dios le capacita para ello. Dios le capacita para proclamar su mensaje. Y porque en versículo 8, aquí Miqueas se refiere a sí mismo, no para enorgullecerse, pero para hacer un contraste muy grande con los otros profetas, porque dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Aquí Miqueas trae un mensaje que el pueblo de Israel no lo quiere escuchar. Viene con la autoridad de Dios, lo cual el pueblo de Israel tampoco les interesa, porque viven sin temor de Dios. Y no quieren seguir la ley de Dios, no quieren escuchar el mensaje de Dios, pero el profeta genuino de Dios sigue proclamando, aunque nadie quiera escuchar. Porque tiene la autoridad de Dios, tiene el mandato de Dios. Y aquí identifica como que los gobernantes y los líderes y los profetas están unidos en la corrupción. Porque los profetas mismos, ellos profetizan por dinero. Y los hacen errar. Aquí en versículo 5 dice, así, esto es Miqueas 3, versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Entonces, vemos esta estructura en estas secciones donde cada una hay una acusación, pero empieza identificando a quién se dirige la acusación, luego presenta lo que han hecho y la importancia de arrepentirse y el juicio que viene. Y aquí en versículo 5 se dirige directamente a estos profetas. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, hacen errar a mi pueblo. ¿Y cómo están haciendo errar? Bueno, están clamando paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Entonces, lo que indica que el mensaje que ellos tienen lo cambian de acuerdo a su situación. Ellos planean su mensaje dependiendo a cuánto dinero les puedes dar. Y profetizan, realmente lo que muestra esta idea de que profetizan para comer, es que profetizan por gula, el exceso de comer y beber sin moderación. Y eso era bastante común entre estos profetas falsos, porque en Ezequiel 13, versículo 19, dice, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada? ¿Y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Identifica unos profetas que dicen tener la palabra de Dios, pero ellos simplemente lo que ellos quieren es puñados de cebada y pedazos de pan. Y están dispuestos a proclamar en contra de una persona que es inocente solamente para conseguir un poquito de dinero. para llenar sus estómagos porque no temen a Dios, no viven para Dios, sino viven para sí mismos y sus placeres, y entonces piensan enriquecerse con este negocio de profetizar. Y aparenta que les va bastante bien porque ellos comunican un mensaje que el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar paz. El pueblo quiere escuchar, ¡eh, todo va a ir bien! ¡Podéis continuar haciendo lo que estáis haciendo! Aunque persistáis en vuestra maldad y en vuestro pecado y en vuestros deseos malignos, no importa. Dios es misericordioso, os va a perdonar. No tenéis que preocuparos de nada. Podéis continuar en vuestro pecado. Eso es lo que el pueblo quiere escuchar, porque quiere disfrutar de su pecado y de su maldad. Y vemos estos profetas malvados engañando y buscando riquezas y dinero y comida. Aquí en Miqueas 2, versículo 11, dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, dice, este tal será el profeta de este pueblo. ¿No? Ese es el profeta que quieren, que quiere el pueblo. Quieren que les hable de prosperidad, quieren que les hable de fiesta y de, en este caso menciona el alcohol, que quieren que les profeticen sobre los placeres que pueden disfrutar y que pueden vivir para sí mismos. Eso es lo que desean. Pero vemos que su mensaje es erróneo. Por ello ahí en Miqueas 3, versículo 5, dice, hacen errar a mi pueblo. En Isaías 28, versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Eso es Isaías 28, versículo 7. Isaías era un contemporáneo de Miqueas, entonces realmente refiriéndose al mismo problema de que aún los profetas y los sacerdotes se entregan al alcohol y a las borracheras, y por eso todo lo que hace está mal. Y profetizan por engaño, y porque profetizan con engaño, pues hacen errar al pueblo de Dios, porque claman paz, pero solamente cuando tienen algo que comer. Nos dice, esto es Miqueas 3, versículo 5, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Y estas profecías engañosas son como en Lamentaciones 2, versículo 4. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautividad, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Sus Lamentaciones 2, versículo 14, refiriéndose a estos falsos profetas que lo que profetizan es vanidad, lo que es vacío, es locura, y no descubren el pecado del pueblo, porque eso no es lo que el pueblo quiere. El pueblo no quiere que alguien venga y le diga, estás pecando, estás rompiendo la ley de Dios, eres culpable delante de Dios y debes de arrepentirte. El pueblo no quiere escuchar eso. Lo que quieren escuchar es que todo va bien. Eres una persona ejemplar. Mira cómo Dios te está bendiciendo con tantas tierras y tantas riquezas. Bueno, has tenido que robar, has tenido que oprimir a otros y has torcido el juicio, pero bueno, Dios te está bendiciendo. Y entonces empiezan a proclamar un mensaje erróneo, que es por su maldad que ha aumentado riquezas. Y viene Miqueas y dice, por tu maldad viene juicio. Vas a recibir lo que mereces. En Jeremías 6, del 13 al 15, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esto es Jeremías 6, versículo 13. y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¡paz! ¡Paz! Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Eso es Jeremías 6, del 13 al 15. Y eso es lo que están proclamando estos falsos profetas que profetizan por precio y adivinan por precio, por dinero, por aumentar sus riquezas, por conseguir sus placeres y sus codicias y sus deseos y justificarse a sí mismos, porque ellos también están involucrados en todos los pecados del pueblo, siguiendo su maldad. Ahora, en Deuteronomio 13, del 1 al 5, nos dice que si un profeta viene y te proclama un mensaje que va en contra de la ley de Dios, no le creas, porque es un profeta falso. Y en Deuteronomio 13, del 1 al 5, cuando se levantare en medio de ti un soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo, sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Eso es Deuteronomio 13, del 1 al 5. Básicamente diciendo, no escuches a aquel que proclama un mensaje que va en contra de la Escritura, que va en contra de la palabra de Dios, porque te está intentando desviar de Dios en vez de guiarte a Dios. Y por ello no hay que escuchar a ese profeta. Por ello, aquí Miqueas trae un mensaje de juicio, un mensaje pidiendo arrepentimiento, un mensaje verdadero de Dios, donde se nota la autoridad que él tiene, el poder que él tiene dado por Dios, que viene con fuerza, con valentía. Pero estos profetas falsos proclaman a favor de aquellos que les sobornan. En Nehemías 6, del 10 al 14, vemos cómo viene alguien a Nehemías. Ahí Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén y hay mucha oposición. Y entonces viene alguien y dice, mira, tengo palabra de Dios. Y entonces, en versículo 11, bueno, esto es Nehemías 6, versículo 10. Viene luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¡No entraré! Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Y vemos ahí, aquí como esta persona recibe este soborno y está dispuesto a proclamar un mensaje erróneo. Y continúa en versículo 13, dice, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Eso es en Nehemías 6, del 10 al 14. En Números 22, tenemos a un rey de Moab que tiene miedo de Israel, porque ha escuchado todo lo que Israel ha hecho al amorreo. Y en Números 22, versículo 2, dice: vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, la historia continúa y quieren contratar a Balaam, hijo de Beor, para que maldiga al pueblo de Israel. Y en versículo 6 dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Vienen a pagarle, ¿no?, por su adivinación y por maldecir al pueblo de Israel. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y saltando al versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y es porque Balaam le dijo que no podía en ese momento, pero le vuelve a mandar. Los cuales vinieron a Balaam y dijeron: así ha dicho Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Aquí vemos que está presentando presente, está intentando sobornar, está intentando dar precio para que maldiga al pueblo de Israel, lo cual vemos en la historia que Dios no lo permite, porque Dios ya ha bendecido a Israel. Pero aquí vemos estos profetas, volviendo aquí a Miqueas 3, versículo 5, que hacen errar al pueblo de Dios, porque ellos construyen su mensaje de acuerdo a lo que les conviene, de acuerdo a quién les ha sobornado, quién les ha pagado. Un comentarista dijo: para estos profetas malvados, el dinero habla más fuerte que Dios. Y es que le dan más importancia al dinero que a Dios. Y estos falsos profetas los vemos con un carácter dañado. Tienen mensajes diseñados para conseguir seguidores. Dan falsa seguridad. Buscan su propio bien. Buscan congraciarse con los ricos. Buscan ganancias. Y por ello son enemigos de Dios. Se oponen a la verdad de Dios. Quieren ser populares. Se preocupan más por el dinero que la fe. Buscan la honra de los hombres. Por ello tienen falsa motivación. Y entonces este mensaje que trae Miqueas aquí en Miqueas 3, de aquí en versículo del versículo 5 al versículo 8, es una acusación y por su maldad, y que viene juicio, que no van a escapar. En versículo 6 dice: por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Entonces ellos mismos van a recibir juicio, ellos mismos van a sufrir castigo. Esto es Miqueas 3, versículo 6. Pero al mismo tiempo ellos ya no van a tener posibilidad de ganancia, porque Dios no les va a permitir ver absolutamente nada. Y aparenta que de alguna manera tienen habilidad de buscar y encontrar visiones. El texto no nos dice cómo, pero quizás distorsionaban o malinterpretaban la visión que Dios daba. Pero aquí dice que Dios les va a quitar su talento. Y no les va a permitir seguir adelante. Quizás es como lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 16, del 16 al 23, donde cuando está Pablo, están caminando y de repente les sale al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Estos Hechos 16, del versículo 16 al versículo 23, donde vemos esta chica con un espíritu de adivinación, donde aquí se encuentran en Filipos, dice, versículo 16, Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, ella tiene un espíritu maligno, ¿no? Que le permite adivinar. Y en versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y continúa la historia, viendo cómo Dios les rescata y la familia del carcelero cree en el Señor para salvación. Pero vemos aquí como estos que obtenían gran ganancia por esta adivinación, de repente cuando se dan cuenta que han perdido esa oportunidad de ganancia, pues tienen problemas con Pablo. Anteriormente no había ningún problema, pero de repente han perdido dinero, han perdido esa posibilidad de un buen futuro financiero y por ello les llevan a juicio y les quieren condenar y les quieren hacer daño. Lo cual realmente nos ilumina el entendimiento para poder entender lo que nos dice aquí Miqueas cuando dice que Dios... Esto es en Miqueas 3, versículo 6. Dice, va a hacer oscuridad del adivinar. O sea, la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Dando a entender la misma idea de que van a perder lo que tenían. Van a perder esa posibilidad de adivinación y... Esa idea de andar en tinieblas explica esa pérdida de conocimiento. No van a entender, no van a poder ver, porque lo que antes podían ver y podían comunicar, no nos dice la fuente de dónde lo recibían, pero no lo van a recibir, no lo van a poder interpretar, no van a poder conseguir esas ganancias y por ello van a estar avergonzados. Nos lo dice ahí en versículo 7, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Y es que van a ser avergonzados públicamente, porque sus falsas profecías saldrán a la luz. Y lo que reflejan estos profetas es que profetizan a la manera de las naciones paganas. Profetizan falsedad. Y en Jeremías 14, del 13 al 16, y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Esto es Jeremías 14, ahora versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, os he dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Estos profetas que estaban profetizando lo opuesto a lo que Dios decía, Dios les castiga de acuerdo a sus hechos, ¿no? Van a recibir exactamente lo que ellos dijeron que no ocurriría. Porque profetizan falsedad. Yahweh, el Dios verdadero, no les ha enviado, y profetizan mentira. Y a ese pasaje en Jeremías 14, versículo 14, menciona: engaño de su corazón os profetizan. Como que de ellos mismos sacan esos engaños, ellos mismos formulan esas profecías engañosas, porque la fuente de su mensaje no es Dios. Por ello profetizan falsamente. Y van a ser avergonzados. Dice, serán avergonzados, esto es Miqueas 3:7, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. No van a entender qué es lo que está ocurriendo. Porque pensaban que lo tenían todo controlado. Ya saben a quién pueden manipular para ganar dinero, para profetizar a su favor, y entonces todo les va a ir bien. Van a continuar esa fuente de ganancias al adivinar, al profetizar. Pero de repente no tienen nada. Oscuridad. No entienden y no pueden dar lo que se les pide. Y por ello se van a avergonzar. Van a estar confundidos. Y dice en versículo 7, la última frase, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Ese término ahí, traducido cerrarán, se refiere a cubrir o tapar. Y ese término ahí traducido labios se refiere al labio superior, o específicamente el bigote. Porque cubrirse los labios o cubrirse el bigote era una señal de lamento y de impureza. En Ezequiel 24, versículo 17. Ezequiel 24, 17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Ahí en Ezequiel 24, versículo 17, ese término ahí traducido rebozo es el mismo término que traduce aquí Miqueas como labios, que se refiere a ese labio superior o el bigote, y en ese contexto vemos lamento. Se está lamentando grandemente y le está diciendo, mira, no lo hagas, no muestres ese lamento. Eso es Ezequiel 24, versículo 17. En Levítico 13, versículo 45, es una señal de impureza. Levítico 13, versículo 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¡inmundo! ¡Inmundo! Ese término ahí traducido embozado es el mismo término que traduce aquí en Miqueas como labios, que significa labio superior o el bigote, el lugar donde está el bigote. Y entonces aquí vemos en el contexto de Levítico 13, versículo 45, que era una señal de impureza el cubrirse ese labio superior y clamar ¡impuro! O ¡inmundo! ¡Inmundo! Y entonces aquí los adivinos, aquí estos profetas, volviendo aquí a Miqueas 3, versículo 7, Eso es lo que van a hacer, porque van a estar completamente avergonzados. Van a estar lamentando de que han perdido sus ganancias, de que han perdido sus talentos, de que no saben el por qué, qué ha acontecido. Lo cual, si recordáis la historia, en 2 Samuel 17, versículo 1 al 14, ese, el contexto es cuando Absalom le intenta quitar el reino a David, y hay un profeta, Ahitofel, que él da un mensaje y le da lo que él piensa, el consejo que debe seguir a Absalom y los que le siguen para poder destruir a David y a aquellos que le siguen. Pero luego preguntan a Husai, Arquita, y él tiene un mensaje diferente, contrario. Y entonces, en versículo 7, esto es en 2 Samuel 17, versículo 7, entonces Husai dijo a Absalom, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y entonces continúa dando su mensaje. Y en versículo 11 dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí una piedra. Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Pero nos da la razón por la cual llegan a esa conclusión. Y es porque Dios lo está controlando. Y dice allí el versículo 14, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Eso es 2 Samuel 17, versículo 14. Y entonces vemos en versículo 23 que Ahitofel está confundido. Y dice, viendo que no se había seguido su consejo, esto es 2 Samuel 17, 23, viendo que no se había seguido su consejo, en alabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y vemos cómo pierde toda la esperanza. Simplemente porque no siguieron su consejo y es porque Dios se lo había quitado. Dios le había quitado ese talento y no lo permitió. Dios lo estaba controlando y Él controla toda situación. Y volviendo aquí a Miqueas 3, vemos estos profetas que van a estar confusos, avergonzados, van a ser avergonzados. Aunque ellos piensan que es imposible, porque ellos en este momento tienen autoridad, tienen poder, pueden controlar a aquellos que tienen dinero para que les den más dinero. Pero va a llegar un tiempo cuando no van a tener adivinación, van a ser avergonzados y confundidos. Y por ello van a lamentar. Y al final el versículo 7 dice, porque no hay respuesta de Dios. En versículo 8 dice, mas yo, y aquí un contraste muy grande entre estos falsos profetas que acaba de mencionar con el profeta verdadero de Dios. Y aquí Miqueas se refiere a sí mismo, dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y aquí Miqueas presenta un gran contraste, porque Miqueas está lleno del poder del Espíritu de Yahweh. Miqueas está lleno de la justicia, de lo que es recto. Él lo pone en práctica y lo enseña, y juzga rectamente. Y Miqueas está lleno de fuerza, menciona ahí. Que lo más probable es que se refiera a valentía para seguir profetizando la verdad. A pesar de todos los peligros. Es que Miqueas tiene el cargo de denunciar la rebelión y el pecado del pueblo de Dios. Por ello, vemos cómo Dios le capacita para su ministerio, porque Dios le llena de poder del Espíritu del Espíritu de Yahweh, y de juicio y de fuerza. ¿Y cuál es el cargo que tiene? ¿Qué es lo que debe de hacer? Dice al final del versículo 8, denunciar, que es la idea de declarar o de anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ese término ahí traducido, rebelión, se refiere a una contención de dueño. A ver quién va a ser el dueño. Entonces está dispuesto a pelear para ser su propio dueño. Y el pueblo de Israel, todas las tribus, toda la nación se ha rebelado, ha hecho lo malo delante de Dios. Y por ello vemos aquí a Miqueas denunciando su pecado. Porque el profeta verdadero de Yahweh tiene su autoridad de Dios. Y su palabra se cumple. Porque tiene un mensaje verdadero. Y es en el poder del Espíritu de Yahweh. Proclama juicio contra el pecado. Denuncia el pecado. Y establece justicia. Un profeta de Dios enseña fielmente la palabra de Dios. Guía a otros a seguir la ley de Dios. No permite injusticia. Y se mantiene firme ante la oposición. Y por ello vemos aquí a Miqueas siendo fiel, un fiel profeta de Dios, anunciando con poder el mensaje que Dios le ha dado con esa autoridad, y por ello es muy diferente a los profetas falsos, porque los profetas falsos anuncian para ganar, para ganancias, para llenar su estómago de comida, y aceptan presentes y sobornos, pero un profeta de Dios no lo hace. Si recordáis la historia de Eliseo y Naamán, ahí en 2 de Reyes 5, del 14 al 16, Naamán es leproso, quiere ser sanado, y Eliseo le dice, métete en el Jordán 7 veces. Y a Naamán no le gusta eso. Pero, por fin, sus siervos le convencen, y esto es en 2 de Reyes 5, 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí le quiere pagar por lo que le ha hecho. Y Eliseo dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué no quiso presentes? ¿Por qué no quiso grandes riquezas y ganancias? Porque es un profeta verdadero de Dios que comunica la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Y por ello vemos este gran contraste entre Miqueas y estos otros profetas, porque Miqueas es un profeta verdadero de Dios. Vemos cómo Dios le capacita para proclamar su mensaje. Y lo que vemos aquí en este pasaje de Miqueas 3, del versículo 5 al 8, es cómo el siervo de Dios debe ser fiel a Dios. Debe de comunicar fielmente la palabra de Dios. Un predicador debe de guiar a la verdad de Dios. El creyente debe de, con diligencia, presentarse a Dios aprobado y usar bien la palabra de Dios. Porque la autoridad de alguien que proclama la Escritura no viene de sí mismo, sino que viene de Dios. El que es fiel a Dios no tiene nada de qué avergonzarse. Porque el que obedece a Dios será honrado. Dios da poder al que le sirve. Dios da valentía al que le sirve. Dios da sabiduría al que le teme. Y por ello, Dios te capacita para proclamar su mensaje. Pero muchas veces, aunque nosotros, en nuestro contexto, tenemos un mensaje que proclamar, nos callamos la boca. Y preferimos callar la boca antes de que nos rechacen. Muchas veces solamente comunicamos lo que la gente quiere oír, como estos falsos profetas. Muchas veces cerramos la boca cuando es tiempo de ser testigos fieles de Dios. Muchas veces no pasamos suficiente tiempo en la palabra de Dios. Y no nos preparamos para la batalla espiritual. Y no ponemos en práctica la palabra de Dios, viviendo la justicia en rectitud y reflejando el temor de Dios. Y no buscamos la ayuda de Dios para testificar. Y no pedimos a Dios que nos dé valentía para hacer lo correcto. Muchas veces no denunciamos el pecado. Y aún nos acomodamos a nuestro pecado. Y no testificamos de nuestra fe porque ofende a otros. Buscamos la aprobación del hombre más que de Dios. Pero lo que tenemos que recordar es que Dios te capacita para proclamar su mensaje. Amén. Así que sé fiel proclamando el mensaje de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Porque Dios es el que te capacita, el que te ayuda, el que te fortalece, el que te da el poder y la valentía para seguir adelante, el que te ayuda a andar en rectitud y proclamar el mensaje con fidelidad. Entonces Dios te capacita para proclamar su mensaje. Proclámalo con fidelidad. Vamos a terminar en oración.